mula, compadre. Está bonita la máquina. ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el Cybercaren.
Ya comenzó el Cybercaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Algunos dicen que la aventura comienza cuando llegamos al destino, pero para quien conduce una Mazda BT50, comienza mucho antes, en cada curva y en cada terreno. Por eso te invitamos a disfrutar de Mazda BT50 con nuevo motor 2.2 turbodiesel, transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 en todas sus versiones. Mazda BT50, una nueva forma de llegar.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Enfrentamientos con carabineros, estaciones de metro cerradas y calles cortadas deja la marcha convocada por estudiantes en Santiago. Las manifestaciones se repiten en otras ciudades del país.
Un avión Pillán de la Fuerza Aérea se estrelló al norte de La Serena.
El Servicio de Migraciones rechazó la avanzada petición de nacionalidad que buscaba el ejecutivo venezolano del Banco Santander, que fue arrestado por nexos con el Tren de Aragua.
Una banda criminal que se dedicaba al robo de madera en la región de Ñuble. Solo 4 de los 17 detenidos quedaron en prisión preventiva y se incautaron bienes por 3.000 millones de pesos.
Como una muy buena elección, así calificó el gobierno el nombramiento de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad.
Estados Unidos propuso un arancel de 12,5% en contra de Chile, ante lo que llaman falta de acción en contra de los trabajos forzados.
Tras haber sido citado por primera vez al Congreso, el presidente de Codelco, Fernando Fontaine, presentó sus excusas y no llegó a la sesión en medio de las indagatorias y una investigación del Ministerio Público por las metas infladas el año 2025.
La Corte Suprema revisó el amparo de Joaquín Lavín León, con el que su defensa busca revertir su prisión preventiva, una resolución que podría conocerse durante esta tarde.
Tras la solicitud de la defensa, la audiencia de preparación al juicio oral de Katy Barriga quedó fijada para el 7 de octubre.
En el ámbito internacional, Donald Trump aseguró que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que la República Islámica podría cambiar de opinión.
Estados Unidos está investigando a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas por supuestos vínculos con el crimen organizado.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que Brasil no puede aceptar el trato que viene recibiendo de Estados Unidos.
En el deporte, el partido entre las selecciones de Chile y el Congo podría salir de España y jugarse en Bélgica, país que es escenario del duelo de hoy entre los africanos y Dinamarca.
La escudería Ferrari anunció la renovación con un contrato multianual del piloto Charles Leclerc. El monegasco se transformará en el tercer conductor mejor pagado de la Fórmula 1.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio, en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Ahora estamos en los titulares, lo hemos estado informando, los incidentes que se han registrado entre estudiantes y carabineros en esta marcha convocada por la CONFECH en la capital. En el lugar está Montserrat Tapia. Montserrat, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Incidentes entre estudiantes y carabineros se registraron en la marcha con un trazado no autorizado en la región metropolitana. Fue una movilización masiva estudiantil que se desarrolló esta mañana entonces en el centro de Santiago en el marco del paro nacional convocado por la CONFECH, jornada que cuenta además, además con el respaldo del Colegio de Profesores y Organizaciones Estudiantiles de distintas regiones del país. Nosotros estuvimos ahí acompañando el recorrido desde que comenzó la marcha a eso de las 11 de la mañana en Plaza Baquedano, donde miles de estudiantes universitarios y secundarios se congregaron para manifestarse en defensa de la educación pública y expresar también su rechazo a iniciativas impulsadas por el gobierno, entre ellas la controversial proyecto de reconstrucción nacional y otras reformas que, según los dirigentes, afectan los derechos de las comunidades educativas. La movilización estuvo marcada entonces por la controversia respecto del recorrido autorizado por la delegación presidencial metropolitana, mientras la CONFECH había solicitado marchar desde Plaza Baquedano hasta los héroes por la moneda, bien digo, la autoridad habría propuesto un trayecto distinto. La institución del ente público fue desoída por los estudiantes, bien digo, que igualmente se reunieron en Baquedano, donde estuvimos nosotros también presentes, y el sector fue fuertemente resguardado por carabineros. Sin embargo, los dirigentes estudiantiles, como lo vimos, mantendrían el recorrido original y avanzaron por la principal avenida capitalina en dirección al poniente. Y en este sentido, nosotros acompañamos la marcha y es a la altura de Metro Universidad Católica, donde empiezan a haber distintos desórdenes. Empieza el carro lanzagua y bombas lacrimógenas que hacen que se disperse esta marcha a esa altura. La intención original de los universitarios, como bien decíamos, era marchar por la Alameda desde Baquedano hasta Los Héroes. Sin embargo, la delegación no autorizó esa propuesta, pero de igual forma se realizó el trayecto por aquí y es ahí cuando se generan distintos desórdenes y el dispersamiento de la gente que estaba marchando hoy día por la convocatoria de la CONFECH. Se destacó también el corte de tránsito vehicular en la Alameda y además el metro determinó el cierre de varias estaciones durante esta mañana en la línea 1. Por ejemplo, El Salvador estuvo sin servicio, el Metro Salvador, bien digo. Entonces fue aquí, en Metro Universidad Católica, en Portugal, a la altura de Portugal, que se dispersan, se desordena la marcha y nosotros estuvimos intentando seguir el recorrido porque después de unos minutos se empezaron a reunir personas nuevamente en Metro Universidad Católica para intentar avanzar y completar el recorrido original de la marcha, pero fue ahí cuando se dispersó. Algunos se fueron en dirección hacia Los Héroes, otros se fueron a sus casas por los distintos desórdenes.
Gracias, Monserrat. Seguimos atentas con líneas abiertas para seguir revisando y actualizando esa situación. A ver, lo último que sabemos acerca del funcionamiento del Metro de Santiago. Atención, ya las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, que estuvieron cerradas más temprano, ya están funcionando. Se ha regularizado ese servicio de trenes en línea 1. Universidad Católica de Santa Lucía, que estuvieron cerradas porque la marcha estuvo a esa altura, luego llegaron a Baquedano, y ahora el problema está en Estación Salvador, que está cerrada y sin detención de trenes por estas manifestaciones en el exterior. Hace algunos minutos, si ustedes estaban con nosotros en el Expreso Bio Bio, una auditora nos llamaba desde un lugar que está ahí en Metro Salvador, donde está el parque. Ella y otras personas, otros pasajeros, quedaron atrapados en ese lugar, en donde hay un tajamar, ¿no? Ustedes lo reconocerán si es que son de la zona de Santiago, si no, podrán imaginarse, es una suerte de primer subterráneo, ¿no? Está bajo la superficie, que es uno de los accesos al metro, y ellos quedaron ahí atrapados. Vemos las imágenes a través de BioBio TV, porque hubo un enfrentamiento de estos estudiantes, o los manifestantes, con carabineros. Hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas, por lo tanto, ellos quedaron ahí, buscaron resguardo en ese lugar, pensaron que podían ingresar al metro, pero no pudieron, porque la estación está cerrada. Tenga mucha mucha precaución porque está bien complicado el tránsito ahí en el eje Providencia, ya desde Salvador hasta incluso Manuel Montt, nos decían algunos auditores. Esa es la información del momento y lo que nos han contado nuestros auditores desde temprano esta mañana, mientras vemos imágenes en directo de Avenida Salvador con Nueva Providencia, en donde vemos que hay algo de interrupción del tránsito, particularmente en la calzada norte de la Alameda, es decir, Avenida Providencia, para dejarlo más en claro. Y la estación Salvador sigue cerrada, de acuerdo a lo que dice el Metro de Santiago. Tenga precaución.
A esta hora también hay una movilización donde las afueras del Congreso en Valparaíso, en el marco de la movilización convocada por la Confecha. Hay adherentes que apuntan al proyecto de ley de escuelas protegidas, también a la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, la mega reforma. Lucas Peña está en lugar. Lucas, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos ahora en la Plaza O'Higgins, en la comuna de Valparaíso, específicamente en calle Rawson, y en imágenes que podemos observar en BioBio TV, es la movilización que ya está por terminar. Ahora diferentes dirigentes están entregando declaraciones en este círculo que han realizado los estudiantes acá en calle Rawson, al frente del Congreso Nacional, en el marco de esta movilización que fue convocada por la Confeche, donde adhirieron estudiantes del Gran Valparaíso que se concentraron cerca de las 10:30 de la mañana en la Plaza Sotomayor, comenzando una marcha hasta el lugar donde nos encontramos en estos momentos, en calle Rawson, en la comuna de Valparaíso. Hemos observado estudiantes, universitarios, secundarios, ex estudiantes de diferentes establecimientos emblemáticos en Valparaíso, y también profesores. ¿Cuáles son los principales puntos expresados por los propios adherentes a la manifestación? Primero, la aprobación del proyecto de ley de escuelas protegidas, y también la discusión por la mega reforma que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. Una de las convocatorias más grandes que incluso hemos visto en la comuna de Valparaíso desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast, una convocatoria que juntó aproximadamente a 1,000 personas, considerando estudiantes y también profesores. En ese contexto pudimos conversar con Mirko Peña, quien es el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, quien hizo un llamado a adherirse a la movilización en el contexto del llamado que realizó la Confeche para realizar esta respectiva movilización para la jornada del día de hoy. Lo escuchamos.
Nosotros a día de hoy estamos mandatados con la Confech, nosotros bajamos las votaciones durante la semana y ganó la movilización y la paralización. Como federación hacemos el llamado a movilizarnos, salir de nuestro status quo, dejar de ser individuales y unirnos a la lucha colectiva, ya que la educación es transversal para todos los estudiantes, ya sea la clase social que sea.
Ahora escuchamos la voz de uno de los estudiantes, pero también habíamos mencionado que profesores llegaron a la manifestación en apoyo a los estudiantes, y es en este contexto que pudimos conversar con el presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso, Francisco Rodríguez, quien entregó declaraciones ante la aprobación del proyecto de escuelas protegidas, recalcando que no es una solución para eliminar la violencia de los establecimientos educacionales. Entonces escuchamos la palabra de Francisco Rodríguez.
No apunta a las causas del problema, la violencia, que es una violencia social, no es una violencia escolar, llega a las escuelas por producto de lo que se vive en la sociedad en general. No se va a solucionar con controles, con sospechas, con revisiones.
Como hemos indicado, nos encontramos en calle Rawson, en la comuna de Valparaíso, donde se encuentra completamente cortado el tránsito, considerando que todavía hay un grupo importante de gente al frente del Congreso Nacional. Ya poco a poco, incluso ya hay estudiantes que se están retirando del lugar, ya finalizada esta movilización que empezó cerca de las 10:30 de la mañana en la Plaza Sotomayor. Hubo un resguardo de carabineros, tanto en la parte trasera como en la parte delantera de la movilización, que inició en la calle Cochran, tomando calle Esmeralda y después avenida Pedro Mon hasta llegar aquí a la Plaza O'Higgins, al frente del Congreso Nacional. Hay un contingente de carabineros también en las inmediaciones, por ejemplo, en calle Victoria está completamente cortado porque instalaron vallas papales, y detrás se encuentra el control del público de carabineros. Y también en avenida Pedro Mon, donde también pudimos observar diferentes vehículos que se encuentran ahí estacionados en el caso de que se registre algún incidente, pero por lo menos hasta el momento todo se ha llevado de forma bastante tranquila en esta movilización que fue llamada por la Confech, que también se realiza esta manifestación acá en la comuna de Valparaíso con estudiantes y también con profesores. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Lucas, brevemente, a diferencia de lo que pasa acá en la región metropolitana, allá no hay incidentes, no se han registrado durante la mañana.
No, no se han registrado incidentes. Toda la marcha hasta acá, hasta la Plaza O'Higgins, todo se ha realizado sin mayores inconvenientes. De todas formas, como indicamos, está un contingente de carabineros en el caso de que se registre algún tipo de incidente, pero por lo menos hasta el momento, ya ahora que recién acaba de terminar la movilización, todo se ha registrado de manera bastante tranquila acá en este punto de Valparaíso.
Quedamos atentos. Gracias, Lucas.
Y mientras tanto, una segunda marcha inició en Puerto Montt por los gremios de educación contra los recortes anunciados por el gobierno. Damaris Ubiabre, de Radio Biobío de Puerto Montt, nos va a entregar más antecedentes.
Una segunda marcha van a iniciar los estudiantes secundarios universitarios y se ha sumado el Colegio de Profesores en Puerto Montt en esta movilización en contra de los recortes presupuestarios que afectarán a la educación, según acusan los distintos gremios incumbentes. A esta hora en Puerto Montt y sin autorización respectiva se iniciará esta segunda marcha, dado que, según sostuvieron a la radio, la primera que realizaron por las calles de la ciudad era para buscar a nuevos adherentes a esta movilización. Por la Costanera, pasando también por calle Benavente y retornando a la plaza. Son parte de las calles que formarán parte del recorrido de esta segunda movilización de estudiantes secundarios universitarios y el Colegio de Profesores en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
Esta es una convocatoria de carácter nacional. Hemos revisado ya varias zonas, incluida la región metropolitana. Nos vamos hasta la Araucanía, porque en Temuco estudiantes se están concentrando a esta hora para comenzar a marchar próximamente. Nos vamos a Radio Bio Bio en Temuco, nos informa Esteban Arauz.
Sí, en estos momentos, acá en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco, también conocida como la Plaza del Hospital, se están reuniendo estudiantes universitarios, también estudiantes secundarios, para marchar en esta convocatoria que ha realizado la CONFECH a nivel nacional. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, esta marcha debería comenzar durante los próximos minutos con el arribo hasta este lugar de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, quienes se están reuniendo en el campus San Francisco y posteriormente comenzarán a marchar acá a la Plaza Dagoberto Godoy para sumarse a esta concentración que ya cuenta con algunos lienzos que se encuentran acá y también la presencia de estudiantes secundarios. Hay que mencionar que acá a los costados de este lugar existe presencia policial. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, van a guiar esta manifestación que también pretende recorrer algunos puntos del centro de la capital regional de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:16 p.m.
Varios auditores nos reportan problemas con el tránsito en el centro de Santiago por estas movilizaciones.
Sí, son varios los lugares que están afectados. A ver, nos han enviado un video que lo estamos viendo a través de Bio Bio TV. Eso es taco en congestión en el centro de Santiago. El auditor estaba en tránsito por la Alameda hacia, hoy ha pasado el barrio República, Manuel Rodríguez, y decía, no se puede llegar hacia el centro. Bueno, de hecho, así es, está interrumpido el tránsito por una marcha de estudiantes que no se autorizó el recorrido.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. 17 personas detenidas, entre ellas un gendarme de la dotación de la cárcel de Chillán, dejó un operativo que desarticuló a una banda que robaba madera en la región de Ñuble. 4 de los detenidos han quedado en prisión preventiva y se incautaron además bienes por más de 3.000 millones de pesos a los imputados. Tiene más detalles de esto Oscar Valenzuela.
Fue una investigación de más de un año y medio la que permitió desarticular y detener a una banda de 17 personas por el delito de robo de madera. Según se informó por parte de la Fiscalía, estas personas tenían informantes dentro de las forestales, quienes le entregaban detalles sobre los predios y los trabajos que ahí se hacían. De esa manera llegaban a los lugares y con maquinaria pesada se llevaban la madera, la que luego procesaban y vendían en diferentes regiones del país. Así lo dijo el jefe de la Vicrim de Chillán, Jaime Rubilar.
Para poder subir esta materia prima, ¿cierto?, y traerla aquí a la región de Ñuble, donde la procedían a copiar para después ser procesada.
¿En qué comuna ocurría este delito?
Este delito, el blanco principal está erradicado aquí en la comuna de Chillán, y el delito aquí abarcaba desde las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.
El fiscal Álvaro Serrano agregó que hubo escuchas telefónicas, georreferenciación y además el uso de cámaras trampa para acreditar los delitos que dejaron un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos para los delincuentes.
Tenían personas dentro de las forestales que trabajaban para las forestales o para prestadores de servicios de las forestales, quienes le entregaban información dónde se había cortado la madera. O sea, ellos llegaban con sus camiones, con sus tractores, sacaban la madera y posteriormente la reducían en sus aserraderos, donde a través de fórmulas que se están investigando, por eso mismo se constituyó también el servicio de puesto interno junto a la Vicrim para verificar los posibles delitos tributarios que puedan haber en estos casos.
El delegado presidencial de la región de Ñuble, Diego Sepúlveda, detalló que de los 17 detenidos, 4 quedaron en prisión preventiva y una mujer quedó con arresto domiciliario total. Además, dio cuenta de lo incautado.
Es importante atacar la operatividad de estas bandas criminales que ya están instaladas en la región de Ñuble. Sin duda la labor es evitar que estas se instalen en nuestra región. Sin duda la detención de 17 personas, la incautación de más de 40 vehículos y sobre todo la evaluación de más de 3.000 millones de pesos en el robo de maderas es importante, este hito para la región de Ñuble. Y sin duda, de estos 17 detenidos, 4 personas quedaron en prisión preventiva. Lo importante es que son los cabecillas de esta banda.
También se incautaron más de 40 vehículos entre camionetas, tractores y camiones con sus respectivos remolques, además de motosierras y armas que se usaban para intimidar a quienes buscaban denunciar estos robos.
Y un accidente de tránsito en la ruta 5 a la altura de la comuna de Victoria, aproximadamente 65 kilómetros al norte de Temuco, dejó al descubierto un tráfico de drogas. Nos informa de esto Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
Se trató del choque de un automóvil contra las barreras de contención de la ruta 5, ocurrido a la altura del kilómetro 610 de norte a sur, sector La Romana, en la comuna de Victoria. Luego del trabajo de los equipos de emergencia, carabineros de la Cuarta Comisaría de Victoria verificaron que en el automóvil se trasladaba droga, tal como lo detalló el abogado Iván Vega, de la Fiscalía Local del Ministerio Público en la comuna.
A raíz de las diligencias investigativas realizadas por personal de carabineros, se logró determinar que el imputado transportaba al interior del habitáculo de la rueda de repuesto del vehículo la cantidad de 935 gramos de ketamina, además de 1 kilogramo de cafeína, sustancia que es utilizada habitualmente para adulterar dichas sustancias ilícitas.
Tras las audiencias en el juzgado de garantía, donde se inició investigación por tráfico de drogas, se confirmó que el imputado Darwin González Arabia trasladaba además 234 mil pesos en dinero en efectivo. El juzgado de garantía, con los antecedentes aportados por la fiscalía, le aplicó la cautelar de prisión preventiva y autorizó 3 meses de plazo para el cierre de la investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y la justicia condenó al empresario de Temuco, Óscar Alejandro Becker Puebla, como autor de millonarios delitos económicos luego que se estableció que traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago a sus acreedores. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable al empresario y representante legal de la empresa constructora Cial, Óscar Alejandro Becker Puebla, como autor de los delitos de estafa en calidad de frustrado, ocultamiento de bienes y ocultamiento de libros contables. En la investigación del Ministerio Público se estableció que el empresario traspasó decenas de bienes a sociedades panameñas para eludir el pago de sus acreedores. El fiscal Raúl Espinosa quien llevó esta causa a juicio oral, valoró la decisión adoptada por el tribunal.
Oscar Becker era titular de una empresa denominada Agrícola Los Pinos, en la cual, vislumbrando una insolvencia bastante severa de alrededor de 4.400 millones de pesos, se desprendió de 46 bienes inmuebles, los cuales traspasó a otra sociedad, también controlada por Becker, la que a su vez traspasó todos estos bienes a dos sociedades constituidas en Panamá, mediante operaciones efectuadas en Panamá.
Quien también habló fue la defensora penal particular, abogada Andrea Reyes, quien representó en este juicio al empresario.
Estamos satisfechos con el veredicto del tribunal en el entendido que se pudo establecer que no existía fraude al fisco, era nuestra posición. Y con relación a los delitos concursales, que en algún momento trajeron mucha conmoción acá en nuestra ciudad, en el entendido que quedaron muchos trabajadores sin empleo, se inició un procedimiento de liquidación. Nuestro representado puso a disposición de sus acreedores todo su patrimonio, de manera que logró reversar esa situación, y eso fue reconocido el día de hoy por el tribunal, de manera que las penas que se impusieron son penas muy bajas.
El fiscal reconoció la atenuante de colaboración sustancial de los hechos del acusado y precisó que la pena solicitada va de 300 a 540 días de presidio. El tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el 12 de junio a las 11 horas, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el empresario ahora condenado. La decisión fue tomada por los jueces Luis Torres Labé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y un avión Pillán T-35 de la Fuerza Aérea de Chile realizó un aterrizaje de emergencia al norte de La Serena, en la región de Coquimbo, tras registrar una falla en uno de sus motores. Tiene más detalles Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio, La Serena.
Un avión T-35 perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile realizaba durante esta mañana un vuelo institucional entre la base aérea El Bosque y el aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique. Sin embargo, uno de sus motores comenzó a fallar a la altura de la ciudad de La Serena y sus dos pilotos que tripulaban la nave debieron realizar maniobras de emergencia que permitieron el aterrizaje de esta nave al norte de la ciudad, en la comuna de La Higuera. Los pilotos se encuentran bien, en estado de salud, fuera de riesgo, y hasta ese lugar se dirigieron tres máquinas del cuerpo de bomberos de esta ciudad para su rescate. Fundamentalmente, trasladarlos desde La Higuera a la comuna de La Serena a la espera de las instrucciones que deberán emanar por parte de la Fuerza Aérea de Chile en cuanto al avión y también al destino de los pilotos rescatados. En La Serena, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ya comenzó el Cyber Consorcio, del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Seguimos ahora con lo siguiente, y es que Antofagasta se encuentra bajo alerta sanitaria luego de que las autoridades se confirmaran la detección de 10 focos del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir enfermedades como el dengue y también el Zika. Bueno, tiene más detalles de esto Darien Liberona desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
Bajo alerta se encuentra la comuna de Antofagasta luego de que las autoridades de la salud confirmaran la presencia de 10 focos del mosquito Aedes aegypti, el cual es el principal transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Estos 10 focos fueron identificados en las viviendas aledañas al Colegio Divina Pastora, sector norte de la ciudad, mismo lugar donde fue hallado el primer ejemplar del mosquito hace 2 semanas. Este fue el balance del Seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina.
Nuestro balance regional como Seremi, contamos con 10 focos de este zancudo en nuestra ciudad de Antofagasta.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, se han encontrado ejemplares en todas sus etapas de desarrollo, huevos, larvas y mosquitos adultos, una situación que ha obligado a iniciar de inmediato labores de fumigación y visitas domiciliarias para controlar la propagación del insecto. Es por esto que desde la Seremi se estableció una campaña de colaboración ciudadana basada en 3 ejes, como la prevención del zancudo, la eliminación del insecto y, por supuesto, permitir el ingreso de los fiscalizadores a los hogares. La importancia de mantener las prevenciones y la detección de este vector, así lo explica Bárbara Hot, jefa de zoonosis y vectores de Antofagasta.
Este vector tiene una característica que, si no se controla oportunamente, va ocupando los espacios y se establece en los territorios. Y ahí es cuando es muy peligroso, porque empieza la transmisión de las enfermedades.
Por último, la autoridad se refirió a la situación del inmueble del sur de Antofagasta, conocido como el pantano urbano, donde indicaron que fue declarado como foco de insalubridad y además se instruyó al municipio a intervenir este terreno. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Como una mala señal fueron catalogadas las vacaciones en el Caribe del diputado del Partido Republicano Leandro Kunstmann durante su semana distrital. Tiene más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Polémica generó el viaje que realizó el parlamentario al extranjero con su familia en medio de su semana distrital que está destinada al trabajo territorial en la región. Las críticas se agudizaron luego que Leandro Kunstmann afirmara que hace 4 años no tenía vacaciones y que está mandatado al trabajo parlamentario de lunes a miércoles. El viaje fue catalogado como una mala señal por el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández.
Siento que esto es una mala señal para la ciudadanía, que hace que finalmente se genere más alejamiento con el Congreso, con la labor política, y no le hace sin duda nada de bien a las relaciones humanas que uno tiene que generar mientras trabaja en el Congreso.
El diputado de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, afirmó que Kunstmann tiene que dar una respuesta a la ciudadanía.
El diputado Kunstmann es el que tiene que dar una respuesta a la ciudadanía y también tiene que darle una respuesta al Congreso Nacional. Lo que sí, hoy día nosotros los parlamentarios estamos en una vitrina, como podríamos decirlo de alguna forma, y tenemos que tratar de guardar las formas de las cosas que hacemos, decimos y actuamos.
La presidenta regional del Partido Republicano, Paulina Hernández, defendió las vacaciones del parlamentario y aseguró que estaba autorizado por el Congreso Nacional.
Es un viaje planificado como su anticipación, junto a su familia, a sus padres, y eso va a generar un costo político. Bueno, a mí me parece que es de aquellos costos que vale la pena pagar. Entendemos que Leandro lo realizó conforme a toda la normativa, estaba autorizado.
Pero no todos defendieron a Kunstmann en la colectividad. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, indicó que se equivocó en la explicación para justificar el viaje, asegurando que fue una frase desafortunada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hace pocos instantes habló el diputado Kunstmann. Establecemos su contacto con Gonzalo Holguín. Adelante.
Habla el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, a quien pasamos a escuchar en estos momentos. Se le ha preguntado ya por su desafortunada frase de trabajar de lunes a miércoles, y también se le ha preguntado por la futura modificación reglamentaria que la Cámara votará probablemente la próxima semana para que los viajes solo puedan realizarse de manera particular por los parlamentarios sin goce de sueldo. Escuchamos al diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, sobre esta controversia.
Mira, es un viaje que hay que coordinar 15 personas, ¿ya? Un viaje, obviamente,
Yo creo que todas las personas que compran pasaje aéreo o que realizan vacaciones cotizan también, ¿cierto? El bolsillo de todos los chilenos, digamos, obviamente uno lo cuida, y nosotros elegimos la mejor fecha, se tuvo que correr en varias oportunidades, y la mejor fecha también para buscar los pasajes más baratos. Ahora,
claro, le contrapreguntan que los parlamentarios tienen un mes, que es el mes de febrero, en donde ellos se van tradicionalmente de vacaciones. Y eso es también lo que se le pregunta en relación a la diferencia con un ciudadano común.
Insisto, fue una cosa puntual, fue un viaje planificado desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, en el cual tuvo que coordinar a 15 personas para poder viajar, y yo insisto, y obviamente que entiendo el reproche moral, lo he señalado varias veces en esta misma instancia. Yo cumplí con todo lo que me exigió la Cámara de Diputados, preguntado y consultado al secretario de la Cámara, y eso es lo único más que puedo decir.
Si le preguntan qué le responde a la ciudadanía, digamos que evidentemente no tiene esas facilidades para viajar.
Bueno, esas son las alternativas que yo le he señalado. Estamos buscando distintas opciones con el secretario general de la Cámara para que esto no se vuelva a repetir, y yo creo que eso es lo que le podemos responder.
Diputado, estamos en vivo para Radio Bío Bío. Le vuelvo a preguntar, yo sé que ya lo respondió, si pudiese clarificar el tema de la declaración respecto de los días que se trabaja, porque claro, usted sabe que mucho ruido ha hecho esto de trabajar de lunes a miércoles. ¿Usted, digamos, retracta esos dichos, cree que fueron sacados de contexto? ¿Se nos puede explicar?
Mira, fueron sacados de contexto. Yo lo que señalé, y lo vuelvo a repetir, es que el trabajo parlamentario principal y las discusiones que se hacen en materias de ley son en las comisiones y en el hemiciclo, ¿cierto? Obviamente que uno entiende, y lo hago así yo también, que en las semanas distritales uno tiene el trabajo de coordinación con distintas juntas de vecinos. Yo he realizado más de 35 oficios de fiscalización, estamos construyendo junto al equipo distintos proyectos de ley, estamos haciendo indicaciones al servicio, a la ley que mejora el servicio de evaluación ambiental, la vamos a presentar hoy día en la Comisión de Medio Ambiente. Estamos haciendo un trabajo arduo, no solamente desplegado en terreno, lo estamos haciendo junto con el equipo, junto con los concejales de la región, apoyando también a nuestro alcalde, y es un trabajo que se hace de lunes a domingo 24/7.
Bueno, hasta ahí parte de las declaraciones, Katy, del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann. Hay que hacer un poco de contexto, ¿no? Ya el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, ha señalado que él no incurrió en alguna falta reglamentaria porque él avisó de su viaje, y eso es suficiente. Con el reglamento actual de la Cámara Baja no se necesita nada más que simplemente avisar. ¿Por qué? Porque, bueno, así es el reglamento, no hay ninguna vinculación entre la obligación que tiene un parlamentario de estar o no en el distrito o en el territorio, y la única sanción posible habría sido si es que el parlamentario Kunzmann se hubiese ausentado de una sesión de sala estando de vacaciones o en un viaje en el Caribe. Pero como no hubo ninguna sesión de sala durante el tiempo en que él estaba fuera del país, entonces no está sujeto a ninguna sanción. Y aquí es donde nos toca recordar que durante el mes de enero se trabajó en la Comisión de Reglamento de la Cámara Baja una propuesta que fue puesta en votación o sometida a tabla de la sala a inicios de marzo, y que fue finalmente en un comité legislativo de la Cámara Baja, Katy, que diversos partidos, entre ellos el propio Partido Republicano, se opuso a que se votara, considerando, según fuentes de la radio pudieron contar en ese momento, que era muy duro esto de que solamente podían viajar por razones particulares 5 o 6 de sueldo los parlamentarios, y por eso esa votación se pospuso y estaba escondido, guardado en un cajón esta votación hasta el día de hoy. Pero ahora tenemos la confirmación del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que la próxima semana va a ser puesta en tabla de nuevo esta propuesta para que se trate de normar de una manera distinta la manera en que los parlamentarios tengan o no la libertad de moverse fuera del país, específicamente cuando están en aquella semana de territorio, aquella semana de región en donde deben estar en sus comunas, en las provincias, en las regiones que representan. Katy.
Gracias, Gonzalo. Gonzalo.
Buenas tardes.
Y las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual deberá cumplir el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, luego de ser formalizado por el delito de fraude al fisco en una investigación por el presunto uso de maquinaria municipal en un domicilio particular. Tiene más antecedentes Gloria Bamón desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
Tras una audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de los Andes, el alcalde Johnny Piraíno quedó sujeto a arraigo nacional y firma mensual en Carabineros de Nogales, en el marco de una investigación por el presunto uso de un camión aljibe y una retroexcavadora municipal en una propiedad particular ubicada en la comuna de Nogales. Durante la formalización, el magistrado Alejandro Lobo sostuvo que existen antecedentes suficientes para presumir tanto la existencia del delito como la participación del jefe comunal, acogiendo las cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Y no habiendo oposición por parte de la defensa, además, y entiende el tribunal que no son medidas de cautelares de gran intensidad, se va a acceder a lo solicitado por el Ministerio Público y se va a decretar el arraigo nacional y la firma mensual en Carabineros de Nogales. Señor Johnny Piraíno, que ha notificado entonces que deberá comparecer a Carabineros una vez al mes de Nogales para firma mensual y no puede salir del país hasta que se decrete lo contrario.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre marzo y abril del 2023 y fueron detectados a partir de un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, organismo que advirtió inconsistencias en registros y falta de documentación que respaldara el uso de recursos municipales. El concejal de La Calera, Rodolfo Bravo, sostuvo que las autoridades deben responder ante la justicia cuando existen cuestionamientos por el uso de recursos públicos y afirmó que ningún funcionario está por sobre la ley.
El que comete un delito de falta de probidad tiene que responder ante la justicia y tiene que responder frente al costo político. Y eso le va a pasar al alcalde de Calera, a mí, en lo personal, que soy servidor público, y a cualquier servidor público que esté hoy día con un puesto o con un cargo en Chile. Aquí no hay nadie por sobre la ley.
A ello se suma la denuncia de un exfuncionario municipal que, bajo reserva de identidad, aseguró haber realizado junto a otros trabajadores labores en la parcela del alcalde durante horario laboral. Según indicó a la radio, las tareas habrían sido encomendadas mientras prestaba servicios para el municipio, antecedentes que forman parte de una controversia laboral distinta a la investigación penal en curso. La fiscalía tendrá ahora un plazo de 180 días para continuar con las diligencias antes de definir los próximos pasos de la causa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, vamos a retomar el contacto con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt a propósito de esta marcha que ya se lleva a cabo en esta ciudad. Damaris, adelante.
Hasta el edificio de gobierno se han movilizado los distintos estudiantes y profesores que durante esta jornada están participando de esta marcha en contra de los recortes presupuestarios que han sido anunciados por el gobierno para educación. Recordemos que están participando tanto estudiantes secundarios, universitarios y también el Colegio de Profesores, incluso dirigentes nacionales del Colegio de Profesores que han llegado hasta Puerto Montt y esta jornada están siendo parte de esta manifestación. Hasta el Centro Administrativo Regional, como hemos comentado, se han movilizado, han llegado hasta acá para manifestar su descontento a las autoridades regionales en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma. Ya comenzó el Cyber Consorcio, del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
Bueno, y en su primer día de trabajo, los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad comenzaron a desplegarse en terreno y a reunirse con los equipos que tendrán a cargo. Desde el gobierno defendieron los nombramientos de María del Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, calificándolos como una muy buena elección y destacando su experiencia para implementar el plan de seguridad impulsado por el ministro Martín Arrau. Tiene más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que oficialmente hoy es el primer día de trabajo de los nuevos subsecretarios de seguridad. Estamos hablando de María del Pilar Giannini en Seguridad Pública y también de Gonzalo Guerrero en Prevención del Delito, ambos figuras cercanas al viceministro Claudio Alvarado. De hecho, ella era su asesora en materia de seguridad en el Ministerio del Interior y en el caso de Guerrero era su jefe de gabinete. Y lo cierto es que llegan a estos cargos después de esta salida tan turbulenta de Andrés Joanet y también de Ana Victoria Quintana, renuncias que, ya lo contamos, han sido solicitadas por el nuevo ministro de la cartera, Martín Arrau, quien ha querido marcar un sello propio en el ministerio y también lo que podríamos decir como un segundo tiempo de esta cartera tras semanas intensas luego de la salida de la exministra Trinidad Steiner. Además de su trayectoria, ambos tienen diferentes títulos relacionados con universidades internacionales y también tuvieron cargos relevantes en la administración anterior de Sebastián Piñera. De hecho, Guerrero fue parte del Ministerio del Interior, pero salió de su cargo a propósito de una situación compleja relacionada con la pandemia. Pero lo importante es que hoy ya forman parte del gobierno de esta segunda etapa del Ministerio de Seguridad y tienen el desafío de hacer frente a todas las medidas relacionadas con la cartera, las presentadas en los lineamientos del plan de seguridad del ministro Martín Arrau, que es la gran promesa del gobierno del presidente José Antonio Kast de poder mejorar la situación en nuestro país y también por la cual llegó al Palacio de la Moneda en su promesa de campaña. Esta mañana el ministro, biministro, bien digo, Claudio Alvarado, fue consultado respecto a su cercanía a ambos subsecretarios y a las críticas que surgieron desde el mundo político respecto a lo que ocurría con Demócratas y Amarillos tras la salida de Andrés Joanet. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el biministro Alvarado.
El presidente de la República ha hecho una muy buena elección de dos excelentes profesionales. Yo en lo personal me siento muy contento. El ex subsecretario Joanet sigue colaborando con nuestro gobierno y ayer por lo menos en conversaciones que tuve con distintos parlamentarios manifestaron su conformidad y satisfacción.
Bien, ahí el biministro confirma varios puntos importantes. Uno de ellos es que Andrés Joanet seguirá en trabajo conjunto con el Palacio de la Moneda desde el segundo piso. De hecho, fuentes de la radio aseguran que va a trabajar mano a mano con Álvaro Belolio en el tema de las migraciones, muy ligado al Ministerio del Interior. Lo confirmó el biministro también que va a estar en el segundo piso. Y por supuesto también da a entender este cariño personal que le tiene a ambos nuevos subsecretarios. Pero la agenda empezó de lleno para ambos porque partieron el día en una reunión conjunta. Conversamos con los dos subsecretarios luego de haber llegado temprano esta mañana hasta el Ministerio de Seguridad. De hecho, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, comenzó una ronda de reuniones con los equipos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para conocer el estado de avance de los distintos programas y también proyectos en esta materia.
Vengo recién llegando al cargo, la verdad, yo les pido en ese sentido tener un poquito de paciencia para poder informarme e imponerme de la situación en que se encuentra la subsecretaría, sobre todo porque hay una larga lista de proyectos de ley que tenemos que trabajar, y ahí es donde está mi expertise mayor, en la asesoría legislativa.
Bien, ahí escuchábamos al nuevo subsecretario de Prevención del Delito, pero ¿qué ocurre con la Subsecretaría de Seguridad Pública, la que dejó Andrés Joanet? Bueno, María del Pilar Giannini sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con el director del Centro Integrado de Coordinación Policial, el general de Carabineros Juan Francisco González, y también con el subdirector del organismo, el prefecto inspector Marcelo Rebolledo. Esta cita tuvo como objetivo principalmente conocer las capacidades del centro y fortalecer la coordinación entre las policías y el nuevo Ministerio de Seguridad. También conversamos con la nueva subsecretaria. Pasemos a revisar parte de estas declaraciones.
Nos hemos preparado mucho para este momento. Estoy muy honrada de la oportunidad de poder trabajar en seguridad pública. Los desafíos son los que presentó el ministro ayer. Tenemos una política con tres focos.
Bien, ambos agradecieron entonces esta confianza que le depositó el presidente de la República para nombrarlos en las nuevas tareas de un ministerio tan importante para el gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que estos nombramientos se concretaron en paralelo al despliegue del propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el Congreso Nacional. De hecho, esta jornada, antes de que partiera nuevamente a una citación para explicar la segunda parte del plan de seguridad, el ministro nuevamente respondió por la polémica de la salida de Andrés Joanet. Enfatizó en que acá no se deben buscar responsables, sino que todos están en evaluación, muy en línea con lo que ya mencionaba el día de ayer, para desdramatizar esta polémica situación catalogada por básicamente los parlamentarios de la centro derecha. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Muy buenas tardes.
Y en la Araucanía, las autoridades políticas de gobierno comenzaron a realizarse el test de droga como lo instruyó la Contraloría. El examen medirá el consumo de múltiples sustancias, entre estas cocaína y marihuana. Los resultados se tienen que informar públicamente en 10 días. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El 28 de abril, la Contraloría General de la República instruyó que, de acuerdo con el artículo 110 de la ley 21.806, todos los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicios se realizaran un test de drogas. En la Araucanía, de 20 secretarios regionales ministeriales hasta ahora, 4 se han realizado el test de pelo. Se trata del seremi de gobierno, Felipe Montero, la seremi de desarrollo social, Paulina Fernández, la seremi de ciencias, Saray Salazar, y la seremi de agricultura, María Teresa Fernández. Este análisis capilar es más confiable porque puede detectar múltiples consumos de drogas como cocaína, marihuana, éxtasis, entre otras sustancias, hasta 6 meses previo a la toma de la muestra. El vocero de gobierno en la región, Felipe Montero, señaló que esta es una señal de transparencia.
Quienes ejercemos funciones públicas debemos actuar con la responsabilidad y transparencia que el cargo amerita, y más aún si queremos avanzar firmemente contra el crimen organizado. La realización de este test de droga representa una señal concreta en este sentido.
La seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, indicó que este test es una exigencia necesaria, sobre todo por el momento que vive el país, en el combate a los grupos criminales, sobre todo aquellos vinculados al tráfico de drogas.
El poder público no puede convivir con ningún vínculo, por mínimo que este sea, con las redes del narcotráfico. Elevar los estándares de probidad en el servicio público no puede ser una opción, sino más bien una exigencia del momento que vive Chile.
El test de pelo lo realiza un equipo de un laboratorio nacional que envía las muestras a los Estados Unidos y cuyos resultados se conocerán después de 10 días de haber recibido el material biológico. La Contraloría ordenó que los resultados se comuniquen públicamente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Consorcio del 1 al 3 de junio. Descuentos y ofertas imperdibles en seguro de auto, hogar, salud, cuentas bancarias, crédito hipotecario y mucho más. Solo 3 días de oportunidades que no pueden esperar. No dejes pasar estas ofertas únicas y conoce más en consorcio.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bien, continuamos. Vamos ahora con lo siguiente. El gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos a propósito del aumento de la cesantía en esa región. Tiene más detalles Pedro Abarzúa, de Radio Bio Bio Osorno.
Fue el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien aseguró que la permisología y la falta de certezas jurídicas han hecho que la industria productiva no genere más empleos, enfatizando en que hoy existe una sobreideologización de lo que significa el emprendimiento de privados. Estas declaraciones se dan en base a la realidad que expone la región de Los Lagos en materia de empleabilidad, donde el último reporte dio cuenta de un aumento en la cesantía. El gobernador Alejandro Santana explicó que la región de Los Lagos, pese a ser nutrida en materia de productividad, hoy muestra un escenario desfavorable en materia de empleabilidad, a su juicio, por distintos factores que no permiten a las industrias crecer.
Pero sin embargo, producto de la permisología, la falta de certeza jurídica, la burocracia del Estado, la tramitología, ha atentado con el desarrollo y principalmente ha hecho que sea una industria que pierda competitividad y principalmente no siga generando nuevos empleos. Y por lo tanto hay una fuerza laboral que sale a buscar trabajo y que no lo encuentra, porque obviamente hay una industria que es representativa, prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto de la región, que no está generando más empleo y no por el tema de la voluntad del privado.
De esta manera, el representante del gobierno regional en Los Lagos recordó que la tasa de desocupación en esta parte del país alcanzó el 6,8%, representando un aumento superior al 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y comunidades indígenas de Bajo Biobío y Renaico pidieron urgente una consulta indígena para abordar el tema de la devolución de tierras. Advirtieron que el gobierno quiere convertir tierras ancestrales en meros activos financieros. Nos cuenta Mario Tapia, de Radio Biobío, Los Ángeles.
Las comunidades mapuches de Renaico y Mulchen, a través de sus encargados territoriales, José Escalona y Abraham Araya, reaccionaron molestos por los anuncios del presidente José Antonio Kast respecto a hipoteca y arriendo de tierras indígenas. Al respecto indicaron que hay comunidades que tienen los derechos adquiridos para trabajar sus tierras y hoy el gobierno está desconociendo aquello, según dijo Abraham Araya, y que eso no lo van a aceptar, por lo que existe una acción legal en curso ante los tribunales.
No que nosotros tengamos que endeudarnos en créditos para poder iniciar los trabajos. El gobierno sabe perfectamente que los mapuches en general, que el pueblo mapuche en general, no tiene recursos económicos para trabajar. Por lo tanto, esa pobreza la ha provocado el Estado y el mismo Estado es responsable de financiar la partida del trabajo a la tierra.
Por su parte, José Escalona, de la comunidad Moluchi Kimun de Mulchen, expresó que el proceso de consulta transparente debe acabar esta completa situación, donde, según dijo Escalona, el Estado quiere una vez más arrebatarle las tierras a los mapuches.
Vamos a solicitar una consulta indígena de acuerdo al derecho que nos asiste al convenio 169, el artículo 6, ya que esta propuesta es una precarización significativa en la vida de los pueblos indígenas. Nuestro pueblo en particular, nuestro pueblo nación mapuche, lleva siglos luchando por la restitución de las tierras usurpadas.
Ambos dirigentes indígenas indicaron que agotarán todas las instancias para que sus tierras les sean devueltas, incluso sin descartar salir a rutas y calles para ejercer sus derechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y la histórica siderúrgica Huachipato podría volver a funcionar tras el anuncio del grupo CAP de negociaciones con Aceros ASA, que compraría los activos. El negocio por $400 millones está a la espera de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica. Tiene más detalles Paul Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción.
El grupo CAP informó mediante un hecho esencial en la Comisión del Mercado Financiero que se encuentra en un proceso de negociaciones no exclusivas con la empresa de dueños chilenos Aceros ASA para la venta de activos de la compañía siderúrgica Huachipato. La operación contempla una reorganización societaria que permitiría separar determinados activos de Huachipato. Según detalló CAP, la siderúrgica conservaría aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial, mientras que posteriormente se concretaría la venta de las acciones. El cierre de Huachipato después de 74 años golpeó duro al Biobío, impactando en la economía y empleo de lo que aún no se sobrepone la región. Desde esa vereda, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, celebró la reactivación de la planta y detalló que el municipio está trabajando con el grupo CAP.
Es un aliciente a seguir trabajando en una materia que es tan importante para nuestra región, que es la región que tiene más desempleo a nivel nacional. El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar la región del Biobío y generar más empleo, que es lo que hoy se necesita. Podemos también decir con mucha tranquilidad que este camino lo hemos trazado hace algún tiempo con el grupo CAP, con quien estamos trabajando.
El gobernador regional, Sergio Yacaman, también valoró la inversión entre las empresas.
Yo creo una buena noticia, donde hay una empresa que tiene presencia nacional, que está dispuesta a hacer una inversión importante, comprar una parte de Huachipato y volver de alguna manera a activar lo que es la producción de acero. Yo creo que es una buena noticia.
El delegado presidencial, Julio Anatibia, señaló que si bien es un acuerdo entre privados, mantiene pendiente al gobierno por los alcances que tiene y el impacto económico en la región.
Todas las inversiones que se generen y en áreas tan importantes como fue la siderúrgica Huachipato son importantes para la región y nosotros lo observamos con atención y con optimismo.
Antes de concretarse, este acuerdo está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica.
Y la primera cita de la nueva administración de Codelco con el Senado estuvo marcada por las ausencias. Ni el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ni el gerente general, Rubén Alvarado, asistieron a la sesión. Vamos a conocer más detalles de esto con Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a toda la expectación que había en torno a esta jornada, que iba a ser la primera vez que el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, le hablaría al Congreso, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía en el Senado, Yasna Proboste, dijo que a través de una llamada telefónica, Fontaine le presentó sus excusas respectivas y le comunicó que no podría asistir a la sesión porque tenía una reunión programada con el presidente de la República y que no podía ser reprogramada. Tampoco llegó a esta sesión el director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, quien recordemos también ha estado en el centro del debate público por la polémica de esta auditoría interna que destapó que cerca de 27.000 toneladas de cobre fino fueron sobreestimadas para poder cumplir con las metas productivas del año 2025. En representación de la cuprífera expuso Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, quien partió recalcando cuáles van a ser los nuevos compromisos y los estándares mínimos que se van a fijar en los próximos 4 años. Habló de seguridad, gobernanza, transparencia y aumentar la productividad, pero sin hacer que aumente, siga aumentando la deuda de la cuprífera. Méndez destacó que aún en un contexto que es desafiante para la minería, en el primer trimestre, la estatal logró un EBITDA de 2.143 millones de dólares, es decir, un aumento del 59% respecto del mismo periodo comparado con el año anterior. Sin embargo, el Ejecutivo también reconoció que hay importantes desafíos por delante.
Codelco existe para generarle valor a Chile. Pero por otro lado también, la producción propia disminuyó un 8%, tenemos costos que han ido aumentando y varias operaciones efectivamente están con ciertas restricciones que nos hacen trabajar de manera reforzada para mantener continuidad operacional.
Una de las demandas justamente de los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de